Muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas, que fielmente siguen la sintonía de Radio Solo por Gracia, desde Santiago de Chile, desde Puente Alto, exactamente las 9, pasadito, las 9 de la noche, transmitiendo este programa en vivo, que es parte de nuestra actividad que llevamos ya años compartiendo en las casas, el estudio de la palabra del Señor, y queremos ahora de alguna manera en esta oportunidad hacerlo extensivo no solamente a los hermanos de nuestra nación, sino que a hermanos que hemos ido conociendo a través de la internet, en América, inclusive en Europa. Es increíble los alcances que ha tenido este ministerio de la radio online para la gloria del Señor. Así que sean todos cordialmente bienvenidos, el Señor les bendiga. Antes de dar comienzo a esta reunión que le hemos denominado reunión en casa, donde evidentemente lo primero, lo base, es presentar la palabra del Señor, pero también dar la posibilidad de preguntas, comentarios, y ahí vamos a comentar la modalidad, cómo lo haremos, porque para que nuestros auditores y hermanos sepan, la radio online igual presenta un desfase entre que se recibe o se emite el audio y usted lo puede estar escuchando en su receptor. Así que en primera instancia vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, y le voy a pedir a mi hermano Rodolfo si nos puede dirigir en una oración para dar comienzo a esta reunión en casa a través de la señal online de Solo por Gracia.
Buenas noches, oremos hermanos. Padre celestial, Padre bueno, Padre soberano, creador de todas las cosas, amado Dios, Padre bendito y Padre soberano, Señor, le damos muchas gracias en esta noche, en este momento en que podemos reunirnos, Señor, alrededor de su palabra, y muchas gracias a darles también principalmente, y estaremos eternamente agradecidos por este plan de salvación en el cual usted, por gracia y misericordia, no ha incorporado, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a hacer su voluntad, la voluntad del Padre, y quiso también venir a este mundo a morir por nosotros, viles pecadores. Y le damos muchas gracias a nuestro Dios por esa posibilidad que tenemos, Señor, de hoy día disfrutar, de deleitarnos, Señor, en esta esfera, en esta santidad que tenemos en Cristo Jesús.
Amén.
Gracias, Padre, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, pero también hemos recibido una declaración, una imputación de que somos justos.
Así es.
No en nuestros méritos, sino que en los méritos de aquel que murió por cada uno de nosotros, que creemos en la única y todo suficiente salvación que tenemos en Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre, y encomendamos esta reunión en esta noche para que usted, nuestro Dios, nos ayude en todas nuestras cosas, Señor, en todo lo que principalmente se hable de su palabra, Señor, que podamos trazarla, que su Santo Espíritu guíe a nuestro hermano para poder trazarla con mucha ayuda de lo alto, de los cielos.
Amén, Señor.
Y que usted nos dirija, y que principalmente sea para su gloria, que sea para su gloria, que pueda ser de mucha edificación a nuestros hermanos que ahora en este momento tienen la posibilidad de escucharnos en vivo, y para cuando se repita este audio también pueda ser oído para bendición y edificación a cada uno de los que escuchamos, Señor. Le damos gracias, Padre. Oramos por todos nuestros hermanos a la distancia, y aprovechando esta plataforma, por nuestros hermanos alrededor del mundo, para que usted sea con ellos en cada una de sus dificultades, de sus tribulaciones, de todo lo que ellos en este momento puedan estar pasando, que usted sea con ellos en salud, en necesidad de trabajo, en lo que sea, Señor, que usted soberanamente, Señor, les pueda proveer todo lo que ellos necesiten de acuerdo a su soberana voluntad, Señor. Encomendamos esta reunión de inicio a fin, y le damos muchas gracias nuevamente por darnos esta posibilidad, por permitirnos estas plataformas, que reconocemos que todo lo que como congregación usted nos ha provisto ha sido solamente por su gracia y su misericordia.
Sí, Señor.
Ayúdenos, Señor, y le damos gracias por todas las cosas, y lo hacemos en el nombre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, Señor. Bueno, aprovechando también en esta ocasión de que nuestro hermano Rodolfo también pueda saludar a nuestro auditorio y nuestros hermanos, sí, amados a la distancia.
Así es, hola hermano, a la distancia, una reunión bonita, una reunión especial que vamos a iniciar hoy día, esperando que sea como decíamos en la oración, que pueda ser de mucha bendición para todos los hermanos que nos escuchan. Estábamos contentos de poder hacerlo de esta forma también, que el Señor nos permitió en este día hacerlo de esta forma. Y como decía nuestro hermano, hay un pequeño quizás retraso de unos 30 segundos, 40 segundos. Entonces, aquellos hermanos que están conectados a través de YouTube, que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas. Lo normalmente en estas reuniones de casa que hemos llevado con nuestro hermano Pablo, normalmente se expone el estudio que hoy día se entrega, que también tiene un hilo conductor, que ahí el hermano lo va a mencionar en su momento, y al final normalmente hacemos las consultas, los comentarios, en los cuales puedan enriquecer un poco un poco más el estudio de esta noche. Entonces, si es por WhatsApp, está mi teléfono a disposición, mi WhatsApp a disposición de aquellos hermanos que tienen mi comunicación, y aquellos hermanos que a través de YouTube están conectados, también pueden hacer ahí, hay una opción abajo de YouTube que puedan hacer sus comentarios, y vamos a tener un hermano, nuestro hermano Daniel, que nos va a estar cooperando para si hay alguna consulta, alguna pregunta, nos la va a leer, y acá a través de su palabra procuraremos responderla tal como lo indica la palabra de Dios. Así que muchas gracias, hermano, muy bienvenido, y esperamos que el Señor sea de mucha edificación. Ya para nosotros está siendo lo estamos haciendo con mucha alegría y siempre para la gloria de Dios. Hermano Pablo.
Amén. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Como les decíamos, estamos en vivo, son las 21 horas y 7 minutos aquí en Santiago de Chile. Vamos a dar inicio al estudio de la Palabra del Señor. Como decía nuestro hermano, es un estudio que iniciamos prácticamente ya hace 6 años, ¿no es cierto? En la localidad de Chicureo, en varias casas hemos estado. Nuestros hermanos que están ahora escuchando han sido también edificados por la Palabra del Señor. Y desde marzo de este año hemos iniciado un nuevo estudio que lo hemos llamado El Fruto del Espíritu, ¿ya? Basado ahí en Gálatas, capítulo número 5, verso 22 al 23. Que dice así, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Gálatas, capítulo número 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga su palabra. En beneficio de quienes recién se incorporan a este estudio, vamos a hacer un breve resumen. Hemos hablado de, primero, el contexto de lo que significa la epístola de Pablo a los Gálatas. Un contexto bien definido, porque el problema que se estaba dando en esta iglesia, en donde Pablo predicó, inclusive recordemos que fue apedreado ahí en Listra, porque Galacia es una región donde hay varias iglesias, o había varias iglesias, ¿no es cierto? Estaba Listra, Iconio, Derbe, Antioquía, y se sembró la semilla del Evangelio, la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, con hartas dificultades, con harta persecución, con harto sufrimiento. Y lo tremendo, quizás es decepcionante, es que el propio Pablo dice que estaba sorprendido, maravillado de que en tan corto plazo los gálatas estaban abrazando nuevamente las bases del judaísmo y habían olvidado, ¿no es cierto?, el evangelio de la gracia. Entonces, lo que vemos como contexto es que los agentes judaizantes nuevamente querían insistir y volver a las obras de la ley por sobre la gracia de Dios. Entonces, en ese contexto, Pablo llega a decir, inclusive, parece que todo esto ha sido en vano. Qué decepción más grande para el apóstol Pablo. Pero las convicciones que Dios le dio ciertamente lo impulsaban a seguir adelante, y llega aquí precisamente al capítulo 5 de esta epístola, ¿cierto?, donde hace un verdadero contraste en lo que es las obras de la carne, como lo dice en el versículo 19, y el fruto del Espíritu. Note usted, estimado hermano, que cuando habla de las obras de la carne habla en sentido plural, ¿ya? Y menciona una cantidad de pecados enorme ahí que uno quisiera decir, ¿no es cierto, hermano?, que uno detenga cuando lo está mencionando, claro. Porque lo vamos a leer. Versículo 19, Gálatas 5, 19. ¿Qué me decía, hermano Rodolfo? ¿Sí?
No, que son...
Ah, son harto, ¿no?
Son bastante.
Y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, más adelante, el versículo 22 dice, más el fruto, ya no dice los frutos en sentido plural, sino que singular. Como lo hemos dicho, el apóstol Pablo presenta cada una de estas características del fruto en sentido singular como un verdadero racimo. Y cada gajito, o cada uva, podríamos decir, de estas 9 uvas, representan cada una de estas virtudes del fruto del Espíritu, que lo acabábamos de leer. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero culmina ese listado glorioso, diciendo el apóstol Pablo en el versículo 23 al final, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, confronta de esta manera doctrinal a aquellos agentes judaizantes y a aquellos que quisieron o se dejaron seducir por el judaísmo, como lo estamos viendo también los domingos en la mañana, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, que van en contra de la verdad y en contra de Cristo y el Evangelio, ¿cierto? Entonces los confronta a ellos diciéndoles, contra tales cosas, es decir, contra el fruto del Espíritu no hay ley que pueda prevalecer. Porque nosotros debemos entender que si caminamos a través de la colosal justicia de Dios, es decir, si alguno de nosotros quiere ser salvo por las obras de la ley, lo único que va a obtener es la condenación. Porque ninguno de nosotros puede ser salvo por la ley. La ley no fue dada para salvarnos, sino para condenarnos. La ley fue dada para que conozcamos cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de un Salvador potente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. Por eso que presenta este concepto del fruto del Espíritu con un cierre tremendo que dice, contra tales cosas no hay ley, porque es fruto del Espíritu de Dios. Nosotros los creyentes por gracia somos morada del Espíritu Santo y ese fruto ya mora en nosotros. Ahora, al final de este estudio, no hoy día, sino cuando ya finalicemos este estudio, que imagínense hermanos, lo iniciamos en marzo, el 27 de marzo del año 2019, vamos a tener que abordar un poco lo que significa, perdón, la llenura del Espíritu. Porque en la medida que nosotros somos llenos del Espíritu, que significa obediencia, nunca debe usted interpretar que llenura significa cosas sobrenaturales, paranormales, cosas portentosas como algunos de facciones un poco carismáticas interpretan. No, llenura del Espíritu significa lisa y llanamente obediencia. En la medida que usted ora al Señor, en la medida que usted lee la palabra de Dios, en la medida que usted se reúne con sus hermanos en la congregación, usted está siendo lleno del Espíritu. Y en la medida que usted va siendo lleno del Espíritu, va de una u otra manera exteriorizando este fruto con estas 9 virtudes, el fruto del Espíritu, como lo hemos mencionado, el amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar este estudio en esta noche, en esta modalidad, transmitiéndola online, quisiera brevemente mencionar lo que hemos comentado acerca de las características principales, iniciales, de este fruto. Primeramente, el amor, hablamos del amor, que es el amor ágape, es el amor evidentemente de Dios. No es el amor fileo, que es un amor recíproco. Nosotros los seres humanos somos limitados a amar a quienes nos aman, pero Dios nos ha amado con un amor incondicional, con un amor de elección, de preferencia. Aunque nosotros no amábamos a Dios, Él nos amó primero. Así lo dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Entonces ese amor es el que ya mora en nosotros. Ahora, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, ese amor va a ir fluyendo hacia lo exterior. Y creo firmemente, hermanos, y ustedes que están escuchando el programa a la distancia, creo que todos tenemos un ferviente anhelo de que podamos exteriorizar este fruto, ¿no es así? Así que ese es el amor que Dios nos ha hecho morar en nuestros corazones, el amor que refleja, ¿no es cierto?, la obra de la salvación. La Biblia dice, ¿no es cierto?, en el pasaje que todos nunca vamos a olvidar, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso el amor de Dios, porque este amor es el que también, como dice Pablo a los Corintios, nos constriñe. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Esa palabra constreñir significa que nos aprisiona, que nos atrae a Él. Si no fuera por el amor de Dios que nos atrae a Él, nosotros sencillamente, vamos a decirlo así, escaparíamos de Él por la naturaleza pecaminosa. Pero estamos enlazados a Él. Él nos tiene aprisionado en sus afectos gracias a este amor que nos constriñe, como lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 15. Bueno, el siguiente punto que también estuvimos hablando como característica de este fruto, hermano Rodolfo, si algo quiere decírmelo, me lo dice de inmediato, o calle para siempre.
No, ahí le damos continuidad, que usted pueda continuar con el estudio para que ya, no pierda el hilo.
Perfecto.
Cuando hay que intervenir, ahí lo
ya, perfecto.
Aportamos algo.
Le decía a los hermanos que el siguiente punto es el gozo, que es también este concepto de un placer, ¿no es cierto?, una complacencia, una extrema alegría que produce el Espíritu Santo, ¿ya? Es muy distinto a la alegría temporal. El mundo se alegra, el mundo busca momentos de, como lo hemos dicho, de jolgorio, ¿cierto? De alegría temporal, en definitiva. Pero el gozo no tiene que ver con un estado temporal, sino con una proyección hacia lo que viene.
Hacia el futuro.
Hacia el futuro. El Señor enseña en su palabra que el creyente no solamente ya se goza en la salvación presente, en el sentido de que somos perdonados judicialmente de todos nuestros pecados, pero cuanto más al recordar las Escrituras de que nosotros seremos en el futuro, y creemos muy pronto, ¿no es cierto, hermano? Amén, amén. Seremos redimidos de la presencia del pecado. Eso lleva gozo. El saber que este mundo no es todo, el saber que Cristo vuelve, el saber que no habrá enfermedad, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Yo sé que en este momento quizás alguno de nuestros auditores, hermanos, amados hermanos o hermanas, están pasando situaciones difíciles, claro. Situaciones de pena, de tristeza, congoja. Pero es bueno recordar que un día esas lágrimas serán enjugadas, ¿ya? Y eso, cuando hablamos de ese tipo de promesas que el Señor nos ha dado, realmente nos produce gozo. Y ese gozo es parte también del fruto del Espíritu Santo.
Se manifiesta ese gozo.
Se manifiesta ese gozo. El tercer aspecto que hemos hablado del fruto es la paz. La paz. ¿Ya? Shalom, decían, ¿cierto? Los judíos. Y después, en el lenguaje cristiano, aparecía el concepto gracia y paz, porque como que se unen esos dos saludos, ¿cierto? Gracia en el sentido del Evangelio y paz en el saludo propiamente judío. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, decía el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que es la paz? La paz es un estado de bienestar, de tranquilidad, de profunda tranquilidad. Evidentemente esa paz no la puede lograr ningún hombre, ni por terapia, ahora que se ha hecho tan común esto de buscar la meditación, ¿no es cierto?, la nueva era. Todo ayer ayer mostraban por ahí, me topé en el televisor y mostraban una casa que tenía un tremendo Buda y lleno de cosas de meditación. La gente busca esa paz, pero esa es la paz que el mundo proporciona. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, en este concepto de paz, estuvimos estudiando que la Biblia revela estos tres conceptos, básicamente, de paz. Mm. Primero, la paz del mundo, esa paz efímera, esa paz utópica, que es volátil. Que no dura nada, por ejemplo...
Temporal.
Perecedera. Exactamente, el apóstol Pablo dice, dirán en aquel día paz y seguridad, ¿se acuerdan? Sí. Pero vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. Eso es para los días de la gran tribulación. Una paz que el mundo busca, pero que no es la paz de Dios. Y la segunda y tercera paz tiene que ver precisamente con eso. La paz para con Dios, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, nosotros estando en un estado de enemistad con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos justificados y ahora gozamos de la paz para con Dios. Nos reconciliamos con el Señor. Es una verdadera reconciliación. Recordemos que Pablo dijo que él pregonaba el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Volver a unirse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablamos de la paz de Dios. Hay una diferencia, ¿no es cierto? La paz para con Dios a la paz de Dios. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que se sobrepone a la aflicción, a la desesperanza. Que muchas veces, como decía Pablo, estamos derribados, pero no destruidos. ¿Ya? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo dice Filipenses, ¿no es cierto? Un pasaje tremendo que nos sirve de mucho consuelo cuando hablamos de que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración, en ruego, en súplica, ¿se acuerda? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, ¿cierto? En Cristo Jesús. Nosotros vemos esa realidad en nuestras vidas constantemente. Por eso que es importante también hablar de lo que significa no solamente la paz para con Dios, que significa la justificación, estar en Cristo, sino que también la paz de Dios, ese estado de tranquilidad que Él nos brinda a través de cuando evidentemente tenemos una relación con Él. No sé si hasta ahí, hermano, quiere comentar.
Sí, en cuanto a la paz para con Dios, es esa paz que nos logró, por decirlo así, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque Él aplacó la ira que estaba sobre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo aplacó esa ira y nos amistó nuevamente con Dios, ¿cierto? Estábamos enemistados con Dios, pero a través de su sacrificio, de su sangre derramada, Él aplacó esa ira que nos era a nosotros contraria, como dice también Pablo.
Amén, así es. Muy bien, el siguiente gajito, lo vamos a decir así, ¿cierto? Sí. Uva,
parte de este fruto,
es la paciencia, donde todos somos examinados. Yo diría que esto sí que carecemos mucho, hermanos, la paciencia. Cuando uno ve el recorrido de Israel y las promesas de Dios que Dios entregó a este pueblo, vemos que los judíos o los hebreos, ¿cierto?, perdieron la paciencia, en algún momento se dejaron de esperar.
Así es.
Y fíjense que es la tónica de la actual cristiandad. La actual cristiandad ha perdido también la esperanza en el regreso de Cristo, ya no se habla de eso, porque como base también se ha perdido esto, lo que significa el ánimo largo, la longanimidad, la perseverancia. La palabra original ahí es macrotumia, que significa precisamente perseverancia, largo ánimo, paciencia. Nosotros somos sobre todo en un mundo de la instantaneidad, todo, la gente quiere las cosas rápido ya. Pero el Señor nos enseña también esto de la paciencia, estuvimos hablando de la exhortación a ser paciente, y vemos que la Biblia, yo lo llamo así, en una secuencia divina, nos enseña que la paciencia es fruto de las tribulaciones. Claro. O sea, si nosotros queremos paciencia, Él nos va a dar tribulaciones en la medida que cada uno pueda soportar, porque claro, el Señor no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar, y le damos gracias al Señor que es así.
Así es.
Entonces dice ahí en Romanos, si lo quiere apuntar, estimado hermano, hermana, en Romanos, que usted lo conoce muy bien, capítulo 5, versículo 3 al 5 más o menos, que dice que la tribulación produce paciencia, sí, pero no queda ahí la secuencia, dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba se proyecta hacia la esperanza. Entonces, la paciencia es parte de las aflicciones. Yo pensaba precisamente hoy día, de no vivir aflicciones, situaciones difíciles, cual más, cual menos las vive, ¿no es cierto? Nosotros nos olvidamos de Dios. El pecado que mora en nosotros tiende a conformarnos y de alguna manera a inclinarnos hacia nuestros propios proyectos, ideas, placeres. ¿Ya? No digo que uno, un creyente, se va a volcar a lo grosero, pero sí viviendo para uno mismo. Hoy día tenemos una cristiandad muy tibia en ese sentido. Entonces, de alguna manera Dios permite esto para que podamos meditar en la necesidad de la paciencia. Y la Biblia dice que la paciencia también es parte del fruto del Espíritu. Después vimos dos temas o dos características del fruto que son muy similares. Uno, la benignidad, ¿cierto?, que es sinónimo de amabilidad, y la bondad, que es el concepto de hacer el bien, ¿ya? Es lo que lleva a la acción.
Hacer las buenas obras.
Hacer las buenas obras. Y ahí viene una gran temática, porque muchos han distorsionado el verdadero evangelio y la verdadera actitud del cristiano, volcándola a una idea meramente social. Claro. Iglesias de aspecto, ¿no es cierto? Primero, y la Iglesia Católica como madre, ¿cierto?, ha interpretado abiertamente el tema, por ejemplo, de la caridad. Entonces, para ser buen cristiano hay que ser caritativo. Ahora, ¿qué es lo que siempre es bueno aclarar? Cada uno de nosotros tiene la libertad y el deber de dar testimonio al mundo también. Claro. Si usted desea ayudar a alguien que es necesitado, bien. Pero el Evangelio nunca, jamás puede ser distorsionado por el tema de las obras. ¿Ya? Quiero hacer este paréntesis porque el Señor lo dijo ahí en Juan 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa obra de Dios y ese objetivo de esa obra, ¿cierto?, es el Evangelio. Porque dice, esta es la obra de Dios, dice el propio Señor, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, cuando hablamos de benignidad, hablamos primeramente de que el amor se demuestra. ¿Ya? ¿Cuántas veces nos ocurre, no es cierto, en el ámbito matrimonial, en que uno no solamente tiene que decir que ama a la esposa o al esposo, sino que también demostrarlo con palabras? De la misma forma en la iglesia podemos hablar del amor, podemos decir los hermanos nos amamos, pero no tenemos una actitud benigna, porque la palabra amabilidad o benignidad tiene que ver con una actitud de amable, amabilidad. De hecho, hay una versión en inglés que la traduce literalmente como amabilidad, hermano Rodolfo.
Sí, exteriorizar, en el momento cuando lo estudiamos en su momento, era exteriorizar ese amor que decimos tener respecto a nuestro hermano en la congregación.
Así es. Entonces, exactamente, ¿no? El Señor nos llama a ser amables, benignos. Eso es lo que hemos estado hablando. La Biblia está llena de esa exhortación. A ser buenos, amables, atentos los unos a los otros.
También está dentro de eso, también el bendecir, el alentar, el apoyar. Correcto. Es parte también de esta benignidad que también lo estuvimos viendo en su momento.
Claro, hay una parte que dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ahora, es muy bueno, antes de pasar al nuevo aspecto que vamos a ver del fruto en esta noche, que es la fe. Ya llevamos media hora, hermano, increíble cómo pasa la hora,
sí, ¿cierto? En este resumen.
En el resumen, es muy largo.
En el resumen, parece.
Pero no, siempre pero... el resumen de alguna manera nos refuerza algo que quedó a lo
y
mejor.
Y nos ayuda un poco a traer a memoria lo que hasta ahora hemos estudiado, sí, y entrar en sintonía un poco con el estudio, porque muchas veces sí, los hermanos quizás también a la distancia también vienen llegando al trabajo, correcto, ¿cierto? Y es bueno, no hace bien, siempre sí,
solamente,
es bueno.
Claro, solamente quería que no quedara en el tintero el tema del amor y de la benignidad, porque también Satanás es astuto. Y en el nombre del amor ha querido hacer, por ejemplo, fundar o fomentar falsas doctrinas,
claro,
o tolerancia al pecado, o abrirse a las demandas sociales, como está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no significa tolerancia, el amor no significa condescendencia, el amor no significa abrir las puertas al error, sino que al contrario. Entonces, así como vemos cómo actúa Dios, Dios es amor, dice, pero también es fuego consumidor. Es decir, Dios es amor, pero también es justo. Entonces, que el Señor también nos dé ese justo balance de el amor y la benignidad. Vamos a iniciar el siguiente punto entonces, hermano, sí, ¿les parece? El capítulo número 5 de Gálatas, ¿cierto? El sí, capítulo 22.
Ahí vamos a avanzar al siguiente cajito, como le podemos decir, de este, sí, fruto, del Espíritu.
Que está en el versículo 22, no sé si lo puede leer, hermano, sí, Rodolfo, por favor.
Vamos enseguida. Entonces habíamos leído el 23, el 22 vamos a leer nuevamente Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que fue lo que acabamos de resumir, y ahora el nuevo sería fe. Este es el que menciona la palabra del Señor como parte de este fruto del Espíritu, la fe.
La fe, perfecto. Bueno, esta es la palabra fe, que siempre... abre un capítulo exclusivo, porque Primero, nosotros estamos en Cristo por la fe.
Así es.
¿Ya? Y vamos a mencionar esos pasajes que son tremendos, que se repite 4 veces, entiendo, en las Escrituras, y que dice la historia que caló hondo, en otras palabras, compungió el corazón de Martín Lutero. Más el justo vivirá por la fe. Imagínense un monje agustino como Lutero, cuya teología impregnada de este tema de la caridad y de las obras para ser salvo, un día leyó ese pasaje de Habacuc, ¿cierto? En Habacuc capítulo 2, verso 4, más el justo por la fe vivirá. Que después lo repite Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso 17, en Gálatas 3, 11, y en Hebreos capítulo 10, verso 38, el autor de Hebreos.
Así es.
Entonces la fe abre un capítulo muy importante, porque estamos en Cristo por medio de la fe, como lo dice Efesios 2, 8, 9, lo vamos a citar. Efesios 2,
siempre bueno,
siempre citar bueno, ese, ¿cierto? Pasaje, ese, ¿cierto? Tremendo pasaje. Yo siempre le cuento a mis hermanos, Dani sabe qué voy a decir, pero aquí en la congregación tuvimos un hermano que ya está muchísimo mejor que nosotros.
Así es, amén.
Está en los brazos de Cristo, nuestro amén. Amado hermano Ezequiel. Él siempre, en toda oración, ¿cierto, uh-huh. hermano? Él decía, bueno, él oraba, ¿no es cierto?
Claro.
Pero terminaba la oración diciendo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe,
y esto
no es de nosotros, no de vosotros, dice Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe.
Esto no es de nosotros, pues es
un don de Dios.
Un regalo de Dios.
Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es el medio por el cual esta gracia nos lleva a la salvación. Porque la salvación es por gracia.
Amén.
No es por méritos, es gratuita. Pero el medio es la fe, que la Biblia enseña que es un don. No es un ejercicio. ¿Ya? Es muy importante aclararlo. El catolicismo y sus derivados dicen que la fe es un ejercicio. Es decir, el ser humano innatamente tiene ese ejercicio de poner su fe. La puede poner en una religión, la puede poner en una filosofía y también la puede poner en Cristo. Pero bíblicamente hablando, nosotros vemos así literalmente que el ser humano que no es cristiano, que no está en Cristo, está muerto.
Muerto, espiritualmente.
Espiritualmente. Sí. Efesios 2:1 lo dice claramente, que Él nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros propios delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Es decir, cuando Dios nos da vida, ya hay varios conceptos que están incluidos en esa resurrección espiritual, porque estábamos muertos y nos volvió a animar espiritualmente. Ahí está, ¿no es cierto?, el concepto de que recibimos la fe como un don. Y ahí recién nosotros tenemos la capacidad de creer en Dios. Y siendo más preciso, hermano, de creerle a Él. Porque hay una gran diferencia, ¿cierto? Siempre aprovechamos esta oportunidad para aclarar.
Claro.
La Biblia enseña que hay una diferencia entre decir creer en Dios a creerle a Él. ¿Cierto? Mm-hmm. Por ejemplo, Santiago, capítulo 2, verso 19, dice que los demonios aún creen y tiemblan.
También creen y tiemblan.
Claro. Claro. Aunque... Pero hay un pasaje tremendo que está en Romanos 4:3 cuando habla de Abraham y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. No dice creyó Abraham en Dios, no. Dice creyó Abraham a Dios y le fue imputada justicia. Ese es el don de la fe. Es un don que recibió sin duda Abraham, así como también nosotros.
El que podemos creer es por un Dios, un don de Dios.
Es un don de Dios, es un regalo.
Así es.
Es un regalo. Si Él no nos regala la fe, nosotros no tenemos capacidad para creer en Él.
Cuando nuestro Señor Jesucristo decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una acción previa, ¿cierto?,
una
de Dios
previa
respecto
de Dios
a nosotros, que nos da ese regalo para poder creer en Cristo.
A propósito, hay una parte que una mujer que le toca el manto al Señor fue sanada. Y el Señor le dice, Tu fe te ha salvado, te ha sanado.
Claro.
Entonces ahí se distorsiona la doctrina de decir, ve, esa es la fe de la mujer.
Que ella puso su fe.
Que ella puso su fe. Pero siempre lo decimos, cuando hay un texto fuera de contexto en el sentido general de las Escrituras, terminamos enseñando un pretexto. Entonces, si nosotros cotejamos eso en la correlación que armoniza toda la doctrina, entendemos por inferencia que Dios le regaló esa fe para creer.
Y
porque
el,
no podría ser de otra
exactamente,
forma.
Exactamente, y el versículo que acabamos de leer de Efesios 2:8 es donde tenemos el mayor sustento y respaldo como base respecto a que la fe es un regalo.
Es un regalo.
Es un regalo.
Exactamente. Ahora, el otro pasaje que quería citar es 2 Timoteo 1.12, que dice, Pablo, yo sé a quién he creído. Ahí muchas veces se cita ese pasaje. A ver, leamos. No sé si lo puede leer, hermano Rodolfo. Primera a Timoteo, 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, verso 12. Si lo puede leer completo, por favor.
Así es. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
2 Timoteo, hermano. Sí. Pero no importa, hermano, aprovechó de leer el primero, que también es bueno.
perdón, hermano.
También está buen texto,
no se preocupe. De estar en las casas, y que ahora estamos en nuestra casa aquí también, no hace un poco...
Sí, el micrófono nos pone nervioso un poco.
Y además que estamos en directo, entonces de alguna manera nos ponemos nerviosos. Bueno, pido la disculpa
a nuestros hermanos. Nos van a entender.
Sí. ¿Ya?
2 Timoteo, capítulo 1, verso
12. Ya, entonces, ahora sí. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí como usted mencionaba, ahí menciona a Pablo, porque yo sé a quién he creído. Esta conjunción tan importante que es el A, ¿cierto?
Eso es lo que distingue, ¿no?
Distingue a B.
Claro, por ejemplo, uno dice, la gente normal dice, sí, yo creo en Dios.
Claro.
Pero usted le empieza a hablar, por ejemplo, del pecado, que Dios nos dice que nosotros estamos muertos en pecado, que la paga del pecado es muerte. Ahí ya empiezan los problemas porque la gente no le cree a Dios.
Comienza
de alguna manera, la gente tiene distanciarse y tiene su propio concepto de Dios. Entonces, volviendo al punto inicial, hermano, este gajito que lo hemos llamado, o esta característica del fruto del Espíritu, que es la fe, puede ser tomada del punto de vista, primero, base de creer en Dios o de creerle a Dios, siendo más específico, pero también de fidelidad. Uh-huh. En la medida que nosotros tenemos fe como fruto del Espíritu, también nosotros somos más fieles al Señor. Uh-huh. Porque tiene que consonancia con la llenura del Espíritu. Acuérdense que el Espíritu, dice Santiago, que nos anhela celosamente. Hay un celo santo de Dios. Dios quiere exclusividad. Si hay algo que el Señor nos demuestra desde el comienzo, hermano, cuando vamos al Pentateuco, por ejemplo, redondear ahí el capítulo 20 de Éxodo, dice, yo soy Dios fuerte
y celoso.
Es decir, el celo de Dios tiene que ver con exclusividad. Él quiere su amor exclusivo. Sí. Entonces, en la medida que este don empieza a exteriorizarse en nosotros, también comienza a manifestarse más fidelidad. Llevémonos a un asunto práctico. Por ejemplo, hermanos que son fieles a las reuniones, que ese es un caso, quizá un termómetro,
claro,
de cómo estamos. Eso quiere decir que ese hermano, esa hermana, está en comunión con Dios, está siendo o procurando ser cada día lleno del Espíritu de Dios, y por eso se exterioriza también el fruto del Espíritu que estamos analizando, y entre esas características de ese fruto está esta fe que lo lleva a ser fiel. ¿Ya?
Sí, y además, hermano, que como usted menciona, el hecho de congregarnos, ¿cierto? Y para aquellos hermanos que hoy no tienen la posibilidad, quizás, donde ellos están, de congregarse, pero sí siguen una radio cristiana que estudia tal cual está la palabra de Dios, están ahí en comunión, que también de esa manera alimentan, ¿cierto? Alimentan la fe, y el escudriñar la palabra también nos permite que esta fe se vaya fortaleciendo. Recuerde, aquí en Romanos 10, 17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a medida que vamos nosotros oyendo, ¿cierto?, escuchando la palabra de Dios, nuestra fe también se va fortaleciendo.
Amén, así es. Entonces, qué bueno que alcanzó ese punto, hermano Rodolfo, porque, por ejemplo, antes de venir para acá, venía del trabajo, y hablé con mi hermano Henry Tamayo,
¿ya?,
de Nueva York, que él ya hace tiempo que está siguiendo el ministerio a través de la radio, a través de la internet, y de hecho se comprometió con enviarme un saludo ahora. Va a salir al aire, yo creo, un rato más, que queremos compartirlo con todos los hermanos. Y él no tiene dónde congregarse. Él mismo me decía, ha buscado asamblea, iglesia, y si no es el asunto del carismatismo, claro, de la falsa doctrina. Me contaba que llegó a una iglesia que iba casi todo bien hasta que se entera de que no creían en la Trinidad, y eran unitarios, y por el otro lado sacando el dinero, que el diezmo, etcétera. Entonces, creo que la realidad de muchos hermanos, ya que están de alguna manera, no tienen dónde ir, no tienen dónde ser fieles, por decir así, a propósito del tema, en una congregación, pero sí a través de estos medios que el Señor para este tiempo, el tiempo final, nos ha dado. Tenemos que sacarle una buena, un buen provecho a esta tecnología que, bueno, se usa mucho para malos propósitos, usos, ¿cierto? Pero también le podemos, lo podemos aprovechar para esta instancia.
Y ahí rogamos al Señor que pueda exteriorizar o pueda bendecir a nuestro hermano con este don, que esta parte del don que mencionamos en el resumen, que es la paciencia. Que a estos hermanos que están en esa situación, les dé esa paciencia para poder esperar hasta que el Señor lo lleve a una congregación donde, amén, se estudie la palabra. Y normalmente, como congregación, en la oportunidad que tenemos de forma colectiva, oramos por nuestros hermanos que están en esa situación, porque sabemos que es difícil. Así que continúa.
Así es, un poco. Así es. Con respecto a esta fe que estamos analizando, que puede ser traducida, el término original es el mismo, pistis, ¿ya? Creer en Dios, creerle a Dios, y fidelidad, que es una acción también del creyente. Tengo 5 puntos que quiero que podamos ahí apuntar. Ya lo dijimos el primero, la fe es un don. Eso es muy importante.
Categórico,
ponerlo como el cimiento de este análisis. No es un ejercicio nuestro, no es un mérito nuestro, es un don de Dios, como lo declara Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Pero también es el medio de justificación, ¿ya? Así es. Que es muy importante, como lo dice Romanos 5:1. Dice Romanos 5:1, doy la lectura. Justificados pues por la fe, note usted, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe es el medio de esta justificación. ¿Qué es la justificación? Es una declaración judicial en donde se nos imputa justicia. Es decir, nosotros siendo pecadores, condenados, merecedores del castigo eterno, del fuego eterno, el Señor nos declara justos. ¿En virtud de qué? ¿De nuestros méritos? No. En virtud de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. Es la bendita doctrina de la justificación. Nuestro Señor Jesucristo toma nuestro lugar, muere por nosotros, y cuando el juez justo nos va a condenar, el Señor aparece como cual sumo sacerdote y víctima a la vez, en el sentido de que Él se ofreció a sí mismo,
un sustituto.
Él dice, yo pagué por él, yo pagué por ella. Y nosotros somos declarados justos. Es decir, el amor de Dios no sobrepasa su justicia, sino que su justicia es satisfecha en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la justificación, ¿ya? Ahora, la justificación se concreta con la resurrección de Cristo, como lo dice claramente Romanos 4:25, creo que es, hermano, si lo puede buscar.
4:25.
Si lo puede citar.
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahí mismo viene después 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Correcto. De modo que tenemos dos conceptos básicos de nuestra salvación, entre muchos otros. Primero, el perdón de pecados, es decir, la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz, nos suministra, nos dispensa perdón de pecados. Pero para entrar al cielo no solamente se requiere el perdón de pecados, sino que ser justificados, ser declarados justos justo o inocentes. Y ahí aparece la resurrección. Por eso que Pablo llega a decir que si no hay resurrección, vana es nuestra fe y por lo tanto vana nuestra predicación. Ahora, ¿cómo llegamos a esa justificación? ¿Cómo llegamos a esa obra de Cristo que nos declara justo? Por medio de la fe.
Por medio de la fe.
Entonces, la fe que ya mora en nosotros, en el Espíritu Santo que mora en nosotros y se exterioriza como un fruto, ¿cierto? Es el medio para justificación. No solamente eso, sino que también es un medio para agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros no podemos agradarle sino estando en Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, acuérdense ustedes que Él se identificó a tal punto con nosotros, cuando digo nosotros digo la raza humana, que se hizo uno de nosotros, ¿ya? Y el Señor permite que Él comience su ministerio en un hecho bien particular. Él es bautizado por Juan el Bautista en las aguas del Jordán. Y cuando sube de las aguas, la voz del Padre desde los cielos dice: este mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El agrado del Padre está exclusivamente en su Hijo. De modo que si no estamos en el Hijo no podemos serle agradable. Así es. Pero por medio de esta fe que Él nos ha dado, que nos ha regalado, porque es un don, ¿cierto? Nosotros pasamos a ser de Cristo y por lo tanto podemos agradarle a Él. De lo contrario es imposible. ¿Cómo dice el texto, hermano? Por favor.
Ya. Hebreos 6.
Hebreos.
¿Sí?
11:6.
11:6.
Por favor.
Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Eso es. Así es, vamos a mencionar ese, ya vamos a llegar a Hebreos 11, porque siempre digo yo, gracias al Señor que está ese tremendo pasaje de Hebreos 11, porque como todos saben, estimados hermanos, que la fe ha sido distorsionada. La fe, no solamente a través del catolicismo romano se ha enseñado que es un ejercicio, sino que también se ha tergiversado en un aspecto hindú-budista de un poder innato que tiene el ser humano para modificar las circunstancias.
Claro.
Entonces, es la fe, como se habla de las vibras, por ejemplo, como que el hombre tiene un poder bioenergético en que entre más lo intensifica, más efectos produce en las circunstancias. Pero sabemos que esa no es la fe del Evangelio. La fe es un don de Dios.
Y ahí dicen, ¿sí? Es como que andar, o andamos sin fe, o hacemos algo sin fe, o con fe.
Claro.
Por ejemplo, correcto. Si alguien va a buscar trabajo, le dicen, anda con fe.
Así es, correcto.
O se va a tomar un remedio y le dice, tómatelo con fe.
Exacto.
Entonces, si no se lo toma con fe, o no va con fe, le va mal.
Y es lo que ocurre cuando esta iglesia fascinerosa, ¿no es cierto?, de explosión de milagro y de milagrero,
claro,
dice, traiga a sus enfermos. Y los que no son salvos, no son sanados de sus dolencias, en fin, se le dice, le faltó fe.
Le faltó fe.
A la final la persona se va para la casa doblemente enfermo. Primero por la enfermedad que fue, y segundo por falta de fe.
Y enfermo de rabia.
Y porque además, no le sacaron el dinero. Claro, ese es un punto que también es, nos reímos, realmente esa es la realidad. Por eso que el Señor dice, salid de en medio, pueblo mío.
Así es, amén.
Entonces tenemos que la fe también es un medio para agradar a Dios, ¿ya? Después dice que la fe es un medio para preservación del alma, ¿ya? La preservación tiene que ver con conservar nuestro estado en Cristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 10:39. No sé si puede dar lectura a ese pasaje, que es tremendo, sobre todo en tiempos de apostasía, en donde se dice que la salvación se puede perder y que depende de nosotros, etcétera. Hebreos
10:39. Ahí incluso está previo a ese versículo que describe la fe. Hebreos 10:39 dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Exactamente. ¿Sí? Fíjese, ya vamos a leer ese pasaje,
es
porque
mantener,
vamos...
conservar es parte del
correcto,
la preservación.
La preservación. Ahora, esto que estamos mencionando es solamente la introducción al concepto de la fe.
Claro.
No creo que lo abordemos hoy día completamente, pero es muy importante entender que esta fe tiene estas características de ser medio de justificación, medio para agradar a Dios, medio para preservación del alma, y como usted leía ahí, hermano, dice que nosotros no retrocedemos.
No retrocedemos.
Fíjese, claro, hermano, hermana que está escuchando, el creyente nunca va a retroceder. El creyente no es perfecto, no somos perfectos. Creo que nos gustaría ser perfectos,
claro,
ya, ¿cierto?
Claro, porque así no desagradamos lo que hacemos respecto a Dios. O sea,
claro, el gran problema
somos agradables
del creyente es la lucha primero contra sí mismo, contra el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pablo dice, despojaos de la vieja naturaleza, claro, que está viciada con el pecado.
Es parte, ¿cierto?, de nuestro enemigo, de los tres enemigos que tenemos.
De los tres enemigos. Pero gracias al Señor que nos fue dada la fe, que nos preserva. Si no estuviera este medio, nosotros nos perdemos. Pero gracias al Señor que somos preservados.
Así es.
Somos conservados en Cristo.
Así es.
Por eso que es tan tremendo, mire, solamente quiero mencionarlo. Cuando leíamos ahí en Romanos 5:1, después aparece el versículo 2, si lo puede leer, hermano, por favor.
¿Por Romanos 5:1 tenemos eso?
Romanos 5:1-2.
1:2.
Sí.
1:2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Amén. Fíjese que ahí aparecen tres palabras. Uno, la fe. Dos, la gracia. Y tres, la gloria. Que abarca todo el estado del creyente. Fe para nuestro estado en Cristo, ¿cierto? Nuestra justificación en Cristo. Gracia para lo presente, para vencer el poder del pecado. Y gloria, que habla de la redención de la presencia del pecado. Al Señor no se le escapó nada, hermano. No. Entonces este Hebreos 10:39 nos eleva esa doctrina de la seguridad eterna del creyente, ¿cierto? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nunca un creyente va a retroceder para perdición, sino de los que tienen este medio de preservación que se llama fe, para preservación del alma.
Y es por eso que damos gracias a Dios también.
Exactamente.
Porque es un don de Dios, un regalo de Dios, y ahí confirma que el plan y la obra proviene de Dios. Porque si fuera por nosotros, de acuerdo a las circunstancias, retrocedemos. Así. Pero gracias al Señor que fue la fe que Él nos regaló, la que nos permite mantenernos, como dice acá, perseverar, no retroceder.
No retroceder, amén. El siguiente punto es que la fe es un medio para apagar los dardos de fuego del maligno. Según lo dice Efesios capítulo 6, verso 16. Mientras lo busca, hermano, yo me acuerdo de un pasaje que yo sé que mis hermanos que están en el aire siguiendo la sintonía lo conocen, que cuando el Señor lleva una palabra a Abraham en Génesis capítulo número 15, cuando le dice, yo soy tu escudo, ¿se acuerdan?
Sí.
No temas, Abraham. Evidentemente Abraham ya había tenido un recorrido desde que salió de Ur, ¿cierto?
Pues
dicho muy de paso, Abraham no lo hizo todo bien. Abraham se equivocó. Y mencionamos eso no para resaltar sus errores, sino para resaltar la gracia de Dios.
Y
para,
que era un hombre.
Y que era un hombre, ¿cierto?, falible.
Igual que nosotros.
Exactamente. Es decir, Abraham estaba lleno de temores. Estaba poniendo en duda la promesa o la vigencia de la promesa. Y era imprescindible que el Señor le dijera, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Ahí está el concepto escudo. El escudo, sería absurdo pensar que va detrás del individuo. El escudo va adelante.
Exactamente.
El escudo va haciendo frente al enemigo. El escudo va frenando los dardos, las flechas. Y nosotros por la fe debemos entender que se transforma la fe en un verdadero escudo que se pone enfrente de nosotros para atajar los dardos de fuego del maligno, como lo dice el texto de Efesios. No sé si lo puede leer.
Sí, Efesios 6, capítulo 6, versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Así es.
Todos los dardos de fuego del maligno.
Claro, ¿sabes? Siempre me ha hecho pensar en que si la Biblia describe alegóricamente que la fe es un escudo que está delante, me ha hecho pensar en qué contenido tienen esos dardos.
Claro.
Claro, porque claro, los dardos de fuego del maligno evidentemente están cargados de incredulidad. Esta es la lucha de creer y de la incredulidad. Acuérdense ustedes que el pecado de la incredulidad es el que no tiene perdón.
Claro.
Ya, por ejemplo, el Señor, estamos analizando a propósito, estimados hermanos, auditores, todos los días jueves estamos de nuevo acá.
También aquí. Ya,
desarrollando el estudio de Romanos.
A las 20 horas,
a las 20
horas. Horario local acá en Santiago de Chile.
Santiago de Chile, a las 20 horas. Estamos hablando de Israel. Entonces dice que en ese lenguaje de las hojas que fueron desgajadas del buen olivo, que es Israel, que son los judíos, por su incredulidad fueron desgajados. Entonces la incredulidad tiene una connotación muy importante, incluyendo creyentes, porque a veces nosotros siendo creyentes, curiosamente no le creemos a Dios.
Claro.
¿Sí? No le creemos en el sentido de que Él está con nosotros, que todas las cosas están visadas, autorizadas por Dios, y por eso es que la iglesia también, la cristiandad va perdiendo la perspectiva, porque de alguna manera piensa que Dios pierde también el control.
Claro.
Entonces quiere intervenir en la sociedad, quiere intervenir en los poderes, ¿no es cierto?, en los temporales, y quiere de alguna manera jugar a ser Dios. Entonces, esos dardos cargados de incredulidad son los que siempre nos atacan, pero ¿quién los frena? En la fe.
Este escudo de la fe.
El escudo de la fe. Entonces, en la medida que el fruto del Espíritu se va exteriorizando, no solamente ya tenemos cosas adjudicadas como la justificación, el agradar a Dios, la preservación de nuestra alma, sino que también algo práctico. Frena los dardos de fuego del maligno. ¿Ya? Eso hace la fe en un sentido práctico en la vida del creyente, porque es una verdadera batalla. Nosotros los creyentes no estamos de banquete, no estamos en un tiempo de fiesta, sino que estamos en una batalla y necesitamos de esta fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, creo que ya es tiempo de meternos un poco más en la descripción que da el autor de Hebreos. Ya estamos llegando al término para poder abrir un poco los comentarios, ¿cierto? Hebreos capítulo 11.
Vamos, no sé si vamos a hacer media vigilia o vigilia entera, hermano.
Claro, estábamos pensando en alargar el programa hasta la medianoche, hasta hermano. No claro. Vino Tico hoy día. Se queda dormido.
O está ahí en la ventana. Claro. Está,
bueno, eso es una broma, hermanos, para que estén atentos ahí. ¿Eh? Hermanos, abramos nuestra Biblia, por favor, en Romanos 11. Romanos 11, perdón, Hebreos 11. Hebreos 11. Esta es la descripción magistral, voy a decirlo así, de lo que es la fe. Porque si esta descripción no estuviera, nos daría pie a cualquier interpretación de lo que es la fe.
Claro.
Pero fíjese que es concisa, es precisa, y la vamos a analizar con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí la lectura. Note que la frase comienza con un es pues. Esa expresión es un conector.
Uh-huh.
¿Ya? Es un conector que nos obliga al menos a echar una miradita a los pasajes anteriores. Es por lo tanto, podríamos decir, uh-huh, es conclusión, es concluyente.
Claro, concluyente.
Por lo tanto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Evidentemente ahí tenemos dos palabras que son centrales de ese versículo 1. Uno, la certeza. Dos, la convicción. Ya vamos a hablar un poco de eso. Acuérdense que el hilo conductor de todo esto es la característica del fruto del Espíritu, la característica número 7, que es la fe. ¿Ya? Mire, leamos un poco lo que dice en los versículos preliminares. Vámonos a Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebreos 10, 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma.
Sí.
Y aquí viene el pasaje que citábamos
claro,
anteriormente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí recién viene, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que abre las puertas a lo que se conoce como la galería de la fe, a donde aparecen estos llamados héroes de la fe, que también vamos a comentar un poquito, pero
esta gran nube de testigos que también
esta gran nube de testigos, como lo menciona ahí en Hebreos 12:1.
Uh-huh.
Bien, Primero, es interesante el versículo 35, que podríamos incluirlo desde antes, pero partamos desde ahí. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza es una palabra que deriva en su original de fe, ¿ya? Confianza es certeza, es convicción. Confianza es creer en las promesas de Dios. Acuérdense que Dios siempre, cuando pacta con el hombre, lo hace sobre la base de esperanza.
Claro.
Por ejemplo, partamos del Génesis. Abraham, incluso podríamos ir más atrás, pero Abraham, podríamos decir, vete a la tierra que yo te daré. No le muestra nada, no le muestra ningún mapa, ningún título de dominio, no. Tiene que partir de Ur. Ur, de alguna manera, tenemos que señalarlo, significa partir de la ciudad de las comodidades, ciudad del placer, del futuro promisorio, ¿ya?
De todos los proyectos que podría haber tenido él.
Claro, de todos los sueños, quizás.
De los sueños, claro.
Tenía que salir de ahí. Y que se fuera a la tierra que le daré en un futuro que el Señor le iba a dar. Entonces, esa es una promesa. Promesa que fue de alguna manera probada en cada instancia del peregrinaje de Abraham. Acuérdense que ahí en el capítulo 12, al final, ya comienza la primera prueba.
Claro.
Vino hambre.
Vino hambre en la tierra.
Y en lugar de mirar hacia arriba, ¿qué es lo que hace Abraham? Desciende a Egipto. Y aquí es un concepto también, no solamente geográfico, sino que también un concepto que a nosotros nos ayuda a decir, en lugar de mirar hacia arriba, nosotros miramos hacia abajo. Miramos el mundo, miramos cómo podemos resolver este conflicto. Bueno, no en vano el Señor dijo, hombres de poca fe.
Claro.
Si tuvieres fe como el grano de mostaza, que lo estuvimos estudiando, el grano de mostaza, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas. No mide ni un milímetro.
Uno o dos milímetros.
Claro. Que no significa que usted tiene que desarrollar esa fe para mover montaña, porque también ha sido mal interpretado ese concepto. Lo que está diciendo es que somos seres, individuos, de muy poca fe. Entonces dependemos del Señor, eso es lo que está diciendo el texto.
Pero aún así somos bienaventurados.
Somos bienaventurados,
como el Señor lo dijo, ¿cierto?
Por las promesas de Él.
Claro. No tenemos la posibilidad de haber visto como lo hizo Tomás. Pero el Señor dijo, más bienaventurados aquellos que van a creer, ¿cierto?
Sin haber visto. Claro, que es la esencia de la fe.
Y estando en esta condición igual, como usted menciona, nuestra fe igual
es pequeñísima.
Pero tenemos esa pequeñita fe que semilla. Nos permite creer en Él y estar hoy día sentado en lugares celestiales.
Así es. Entonces, este Abraham va descendiendo, va de alguna manera claudicando, cometiendo errores, y su fe es probada. Entonces, así también el autor de Hebreos nos dice, os es necesaria la paciencia. Por ejemplo, el Señor prometió que volvería, vamos a decirlo así, redondeando la cifra, hace 2000 años. Uh-huh. Han pasado 2000 años, el Señor no ha vuelto. Uh-huh. Muchos dicen que ya no va a volver.
Claro.
Otros dicen, no es tema para hoy, no te preocupes de salir de este mundo.
Claro.
Como dice este insolente señor Dante Hebel, ¿cierto?
Sí.
Que se hace llamar pastor. Los que dice él literalmente que los que pregonamos el arrebatamiento de la iglesia somos como las ratas, ¿se acuerdan? Del Titanic.
Sí, que huyen ahí.
Que huyen.
En vez de preocuparse de los que.
Bueno, cuando yo lo escucho a él, se me viene en mente la escritura que dice que los burladores dirán en aquel día: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de que Cristo vuelve? O sea, la profecía se cumple de manera literal. Entonces dice acá el texto. Es necesaria la paciencia para obteniendo. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Ya? Ese galardón no es la salvación. Nunca la salvación debe ser interpretada como galardón, como premio. Porque la salvación es un regalo. El premio se merece. A propósito de los juegos que están desarrollando, no, ¿cierto?
Sí, el deportista, en Lima, Perú.
El deportista cumple el objetivo y se merece la corona, se merece la medalla. Que yo no sé por qué ahora la están mordiendo la medalla, ¿se ha fijado?
Sí.
Parece que no les gusta. Ya. ¿Qué? Sí, hermano, dije. No.
Serán rellenas de chocolate. Hay que ir a escribir.
Hay una que son de chocolate. Bueno, volviendo acá al tema. Nosotros debemos siempre dejar claramente establecido que la salvación es un regalo. ¿Ya?
Sí.
No por obras, para que nadie se
olvide.
Pero cuando dice aquí galardón, tiene que ver con un premio. La Biblia habla Bueno, la otra vez yo leí un estudio de un hermano de sana doctrina. Qué importante es separar lo que significa el tribunal para galardones. Claro. Si no, usted no va a entender cómo es la salvación. Porque acuérdense ustedes que hay algunos que creen que hay un solo juicio.
Claro.
Si hay un solo juicio, quiere decir que la salvación es por obras. Pero entraría en conflicto con cuántos pasajes que dice que la salvación no es por obras.
No es por obra.
Entonces, por eso que la sana exégesis nos lleva a pensar que el tribunal de Cristo es un tribunal para creyentes.
Exactamente.
Donde se van a entregar galardones. Entonces, en la medida que nosotros somos obedientes, que el Señor nos ayude,
amén,
seamos perseverantes, que suframos por el Evangelio en definitiva. De alguna manera, en la medida que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, ¿cierto? Eso va a tener galardón. No para nuestras jactancias, sino es para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces dice, tiene grande galardón. Y aquí viene el versículo 36, Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia. Y ya estuvimos hablando de la paciencia, ¿cierto? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ya? Y aquí viene un llamado de inminencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Qué tremendo pasaje.
Sí.
No tardará. Imagínense ustedes lo que significa eso, como dice aquí el versículo 23, si retrocede harto, ahí en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Uh-huh.
Dice más adelante, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren lo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, estimados hermanos, vamos a continuar el estudio, pero con la sección de preguntas,
sí, veamos
si... de aportes. Que son muy, van a ser muy bien recibidos en esta hora de estudio al aire como reunión en casa.
Claro.
Esa es la idea de volver a la simplicidad de la reunión de la iglesia primitiva.
Por ahora no
creo que tenemos acá... mensaje del hermano Henry.
Podríamos aprovechar de sí. Bueno, para yo sé que usted dentro de este estudio de la fe lo va a mencionar. Pero para no dejarlo como idea, cuando usted mencionaba respecto a Abraham, cuando le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo, ¿cierto? Y este escudo, ¿cierto? Lo relacionamos o lo correlacionamos con Efesios 6, 16, donde ¿cierto? Que es el escudo de la fe. Y acá en Hebreos, que también yo creo que es parte también de este estudio respecto a la fe, cuando dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, el autor y el consumador de la fe. Nuestro Dios es nuestro escudo y nuestro Dios también es el autor de la fe. O sea, todo proviene, todo es un don celestial. O sea, la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y Dios también es nuestro escudo. O sea, es todo un complemento, toda esta fe es algo divino. Claro, como para ir terminando ya, como decía nuestro hermano, este es como nuestra primera grabación, por decirlo así, de esta reunión en casa, en tiempo real, al aire libre, y tenemos varios mensajes quizás que entregar. Saludos a nuestros hermanos que se conectan.
Permítame, hermano Rodolfo, ¿sí? Terminar entre comillas, porque ahora viene la parte en que nuestros hermanos pueden también hacerse
exactamente
partícipes.
Eso iba.
22 horas con 10 minutos.
Con 10 minutos, sí. Queríamos invitar, como usted nos indica, que invitar a nuestros hermanos que están conectados a través de YouTube, de esta conexión de YouTube. Ahí entiendo que, con nuestros hermanos quizás, o voy a hablar en lo personal, no es mejor, no me manejo mucho en la parte tecnológica, pero entiendo que ahí abajito hay un link de comentarios. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hay alguna consulta respecto al resumen y a lo que terminamos respecto a esta, o avanzamos respecto a este gajito del fruto que tiene que ver con la fe, que nos puedan hacer la consulta o lo puedan complementar. Ahí lo mencionamos aquí al aire y nuestro hermano Pablo, a través de la escritura, lo responde en la consulta. Mientras nuestro hermano hacen las consultas si hay por ahí, no tan solo nuestro, invitamos a nuestro hermano de acá de Santiago de Chile, sino que también sería de mucha bendición, si el Señor lo permite, poder escuchar a aquellos hermanos que quizás en estos momentos están en otra parte del mundo que no sea Chile. Pero le damos muchos saludos a nuestra hermana Viviana de Yungay, la que nos dice saludos y bendiciones, amados hermanos. También Pablo Santibáñez, me parece que nuestro hermano Pablo, no sé si era nuestro hermano Pablo de Temuco, saludos y bendiciones, dice él. También está nuestro hermano, mira, aquí está, nuestro hermano Henry Tamayo de Estados Unidos, sí, que aquí vamos a poner el audio que le compartió a nuestro hermano Pablo, para que también lo podamos compartir entre todos los hermanos de la congregación y quienes estamos escuchando. Valentina Córdoba, nuestra hermana de Concepción, debe ser nuestra hermana Valentina, no recuerdo el apellido, pero sé que Córdoba. Córdoba, entonces sí, nuestra hermana Valentina Córdoba con su esposo ahí Nicolás, ella dice gloria a Dios por poder creerle a Dios y así poder ser justificados solo por su gracia. Amén. Sonia Reinicke, ella dice Dios siga bendiciendo su santa palabra, hermanos. Esos son los mensajes que hasta ahora hemos tenido. Hay otro mensaje más, no tenemos claro el nombre. Ana Paula dice muy buen estudio, yo primera vez estoy en este estudio en línea, mi mamá me incorporó, me parece una buena iniciativa, siga así, Dios les bendiga. Igualmente, muchas bendiciones, hermana Ana Paula. Entendemos que nuestra hermana Jimena también la incorporó al grupo en la cual nos reuníamos.
Saludos, hermana Jimena.
También le damos muchos saludos. Desde, mira, nuestro hermano de Uruguay, de Jung, nuestro hermano Ricardo Bradford, ahí, nuestro amado hermano y compañero de milicia también. Saludos y bendiciones desde Jung. Maranata, nos dice nuestro hermano. Vamos a poner el audio de nuestro hermano Henry, ¿cierto? Nuestro hermano Henry Tamayo, lo vamos a compartir con ustedes, hermano. Nuestro hermano Henry es de Estados Unidos, ¿ya?
Nueva York.
De Nueva York. Sí. Como comentaba nuestro hermano, él en este momento.
Es colombiano.
Él es colombiano, pero está radicado ya, al parecer, en Estados Unidos. Él no tiene congregación hoy en día, o sea, no está asistiendo al parecer en ninguna congregación y al parecer
no ha encontrado una congregación de sana doctrina, lamentablemente. Hay que orar por él.
Amén, no, seguimos orando por él y aquí nos mandó un saludo a nuestro hermano Pablo. Lo vamos a poner aquí en línea.
Buenas noches, hermanos. Les habla Henry de acá de Nueva York, para saludarlos y hablar estas pocas palabras, sí, bendecirlos en Cristo Jesús. Pues acá yo, escuchando los audios, sí, me ha ayudado, me ha sido de mucha ayuda, porque, bueno, ese me da ese ánimo que necesito, esa fuerza, la fortaleza, y es lo que me mantiene a mí. Sí, pues sí, ese me gozo en eso, en escuchar la palabra. Gloria al Señor que es así. He estado en otros lugares donde, bueno, no ha hallado un lugar en mi corazón, solo uno va allá y lo que ve es un espectáculo de gente bailando, gritando y todas cosas, y hablando cosas que uno dice, no, pero esto no se encuentra aquí, uno lee en la Biblia y no ve nada de eso. Entonces, sí, yo me he retirado de esas iglesias y estaba preocupado, decía, bueno, ¿dónde me reúno? Porque me hace falta a mí la palabra, escuchar la palabra. Y gracias a Dios, primero a Dios, gracias, y a ustedes que, bueno, Dios los usa para por medio de esto de estos medios de comunicación, enseñar la doctrina. Gloria al Señor por eso, sí. Pues hermano, no era mucho el lo que tengo que comunicarles, sí. Les doy muchas gracias y saludos y bendiciones a cada uno de ustedes y al hermano al hermano Pablo. Que Dios los bendiga. Maranata, que el Señor viene pronto. Amén.
Amén.
Amén. Le damos gracias al Señor por este contacto. Realmente es un gozo no solamente para nosotros, sino que para todos los hermanos que están escuchando. Estoy seguro que es de aliento, de estímulo, como dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. Escuchar hermanos que están tan distanciados, ¿no es cierto?, lejos, amén, pero unidos en un mismo espíritu. Amén. Así sí, que no sé, hermanos,
sí, bendiciones, sí, Señor. Señor, le fortalezca a nuestro hermano Henry, y también a muchos otros hermanos que están en la misma condición, que nos han comunicado, se han contactado principalmente con nuestro hermano Pablo, y le mencionan que es tan difícil encontrar una congregación en la donde se escudriña la escritura, la sana doctrina, que también entre comillas ahí en muchos lados hablan de sana doctrina, pero es difícil también encontrar ese lugar, y esperamos en el Señor que fortalezca a nuestro hermano Henry. También tenemos a nuestro hermano Mario de Jung, que vive una situación similar en Uruguay, o sea, de Montevideo, nuestro Mario Bolock de Montevideo, que también ahí está solito. Hay unos hermanos en Argentina, nuestro hermano Ricardo, que también lo mencionábamos recién, que nos envió un saludo, nuestros hermanos de Jung, y también nos acordamos de nuestros hermanos de Temuco, que tuvimos la gran bendición de estar este fin de semana con ellos, animándonos mutuamente, confortándonos, edificándonos, y que fue de gran bendición. Y aprovecho de esperar, aquí veo un mensaje de nuestra hermana Sandra, que dice: qué gran bendición respecto a esta reunión en línea. Preguntarle, y esperamos al Señor que la operación de nuestra hermana Amanda haya salido todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Soberano. Así que también, hermana Sandra, si está escuchando, si está ahí nuestra hermana Amanda, muchos saludos, muchas bendiciones, un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Nuestra hermana Valesca también nos está escuchando desde Melipilla, aquí a unos cuantos kilómetros de Puente Alto. Ella nos escucha también, hace mucho tiempo se incorporó, por distancia no puede estar físicamente, pero sí es una fiel auditora de la radio y está siempre siguiendo los estudios y los artículos. Quedaríamos cortos, hermanos, en dar avisos. Acá, por ejemplo, bueno, nuestra hermana Jimena González logró enviar un mensaje, no podía enviarlo al parecer por el otro lado, pero dice: saludos a todos y felices porque mucho más podrán escuchar este bendito mensaje y la seguridad de estar en la sana doctrina. Gloria al Señor, ¿cierto? Le damos gracias también a nuestra hermana Jimena, que en algún momento comentaremos respecto a nuestra hermana. Así que saludo a todos nuestros hermanos que están escuchando. Que el Señor les bendiga, nuestra hermana Toyita, ¿ya? O sea, le damos gracias al Señor. O sea, quisimos de alguna manera poder realizar esta reunión de esta forma, y solamente esperamos del Señor el poder mantenerla quizás en este día. Ahí lo veremos, que el Señor nos vaya guiando a través de su soberana voluntad. Pero en lo particular, en lo personal, ha sido de mucha bendición, principalmente por el estudio de su palabra. Amén. Porque su palabra y el trazarla, el escudriñarla, sale ahora a través de estos medios a todo el mundo, a los hermanos que puedan compartir también este audio, estos estudios, para mucha edificación. Y saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros hermanos que de Temuco que están ahí, nuestra hermana Toyita está conectada, varios hermanos, le damos gracias al Señor.
Hermano, sí, hermano Rodolfo, sí. Quería yo dar la oportunidad también, uh-huh, por la conexión, sé que hay unos hermanos conectados en Colombia
¿ya?
y en Argentina, Sería muy, muy lindo el poder conocerles, por lo menos saber de ellos. A veces nosotros recibimos mensajes de hermanos de afuera, pero no sabemos mayor situación de ellos, qué están pasando, la situación de la iglesia. Entonces, no sé si usted puede repetir nuevamente, hermano, su teléfono, a ver si puede recibir un WhatsApp, ¿cierto?
Claro.
Para que le puedan quizás enviar un audio y hacerse partícipe de este, de estos últimos minutos del programa.
Sí.
Antes de dejar esta oportunidad y preguntas sobre el estudio, porque siempre lo digo yo, cuando no hay pregunta o nada, o se entendió todo o no se entendió nada. ¿Ya? Y lo otro es que se enriquece el estudio.
Claro, claro. ¿Ya? Sí, o sea, idealmente... la idea es que nos puedan comentar los hermanos y nos puedan escribir al WhatsApp para, una vez terminados los estudios, ¿cierto?, puedan hacer preguntas, idealmente sobre todo aquellos hermanos que quizás es primera vez que se integran y dentro de, de los estudios hubo alguna duda, hay alguna duda, porque obviamente sabemos que es así, sabemos que hay dudas respecto a ciertos temas, sobre todo, por ejemplo, el tema de la seguridad eterna, de la salvación y muchas otras cosas, y aprovechamos también, quizás como es la primera vez, de compartir los mensajes que animan bastante y es de manera mutua de nuestros hermanos que nos están alentando. Mi WhatsApp o mi número telefónico de acá de Santiago de Chile es el código 56 y parte así como más 56 9 9 934 9803. Lo repito entonces, es más 56 9 9 934 9803. Entonces, si, como decía nuestro hermano, si hay un hermano que no se pudo o no se ha conectado a través de YouTube o aún está conectado y pudiera incorporar ese número de teléfono, que lo pueda hacer y a través de él nos pueda consultar, hacer alguna pregunta respecto al estudio y en la cual podamos también responder al aire. Mientras eso sucede, saludo, mire, hermano, nuestro hermano Eduardo Díaz, que es de Temuco, pero por trabajo él está en Puerto Montt. Entonces él nos dice acá: hola, queridos hermanos, me encuentro en Puerto Montt. Gracias por este medio que nos permite escuchar su palabra. Maranata, nos dice. Nuestra hermana Valentina Quintana, que es nuestra hermana que es de la congregación, ¿cierto? Mira, pero que
la
física...
Vale.
La
Valecita, saludos.
Hermana Vale, que físicamente, obviamente, ella está en Paine. También dice: qué gozo poder escuchar los hermanos el día de hoy. El Señor les bendiga. Desde Paine. Así que también, hermanos, respecto a los hermanos que usted decía que están afuera, hay unos hermanos dentro de las conexiones que nos escuchan al parecer de Serena. Sí. Serena, por lo menos la conexión que podemos ver acá, camino a Vicuña, al parecer hay un hermano que, por la cantidad de tiempo que lleva conectado diariamente, al parecer se conecta constantemente. Entonces también lo invitamos a este hermano, hermana, no lo sabemos, que si tiene alguna consulta o si quiere también enviar nuestro saludo. Ya vamos a ir terminando, pero lo tenemos también ahí en memoria. Hay bastantes hermanos en Colombia, en México, que se conectan, en algún momento Australia, me decía, nuestro, sí, en Suecia también, sí, en hay Suecia. Otro hermano,
sí.
Y el fin de esto es solamente compartir, hermano, si usted tiene la posibilidad de compartir la radio, como lo ha hecho nuestro hermano Mario Bolock allá en Montevideo, que ha compartido ahí. Y a todos los instamos lo mismo, poder tener un lugar, como nuestro hermano nos menciona, un lugar donde podamos estudiar la palabra, donde podamos trazarla, donde podamos tener artículos donde de estudio, las reuniones y también música, que aunque nos cuesta muchas veces un poquito, tratar de ser lo más selectiva posible, saliendo de toda esta música de nueva alabanza y todas esas cosas. Entonces... al parecer, hermano, no. A ver si hay algún hermano que tiene una pregunta. No, el estudio de la fe, dice nuestra hermana Toyita, nos aclara este concepto que tan mal hemos usado. Que tiene que ver con la fe, está mal la utilización de esta palabra de la fe.
Así es. Vamos, de hecho, lo que les comentaba, estamos recién iniciando este punto de la fe como parte del fruto del Espíritu. y ya la próxima semana continuaremos también desarrollando este estudio.
Es, una, es un abanico
una, muy grande, amplio,
como usted lo mencionó,
muy amplio,
una hermano, carpeta
y que siempre muy amplia. Que, eso, y que siempre hay que estarlo recordando porque nos vamos olvidando, somos olvidadizos, así sí, que
es necesario repetir.
Así que ese es, ha sido el tema que estamos desarrollando todo este año en estas reuniones en casa. El fruto del Espíritu se llama, y ya vamos analizando el aspecto número 7 de este fruto, que es la fe. Así que dado que ya no hay mayores preguntas, lo que por inferencia creemos que se entendió todo, pero siempre abierto, como decía nuestro hermano Rodolfo, aunque termine el programa, usted puede hacer sus preguntas, ¿ya? Nosotros tenemos un correo electrónico también, que nos agradaría mucho recibir noticias suyas de algún lugar del mundo que escuchó. Para nosotros es una bendición y establecer este contacto a través de estos medios. El correo es soloporgraciachile@gmail.com, soloporgraciachile@gmail.com. Así que antes de terminar vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta oportunidad que a través de la internet nos da de hacer esta reunión en casa, al aire, por la señal de Radio Solo por Gracia. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más, dándote muchas gracias por tu gran amor y misericordia, por que nos das esta tremenda oportunidad de conectarnos con nuestros hermanos a la distancia, y como lo decíamos, no solamente en nuestro país, sino que también en otras latitudes, que a veces nos sorprendemos los alcances que tiene este medio. Nuestro Padre, te rogamos que nos ayudes a tener la sabiduría para poder administrar los recursos que tú nos das, estos medios tecnológicos, amén, que han sido tan mal usados por el hombre para destrucción y pecado, pero que tú también nos das la oportunidad de usarlos para tu gloria, Señor. Amén. Guíanos, Señor. Oramos por todas las necesidades que hemos presentado en sentido general. Oramos por nuestros hermanos a la distancia. Amén, Señor. Por todos y cada uno de nuestros hermanos, sus necesidades espirituales, familiares, de salud, económicas, todo lo que significa el tránsito por este mundo. Amén, Señor. Nos despedimos con gozo de todos nuestros hermanos. Amén, Señor. Y te damos muchas gracias por tal privilegio, porque nada es por nuestros méritos, es todo por el puro afecto de tu voluntad. Muchas gracias, nuestro Padre. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien, amados hermanos, nos despedimos como siempre, con el gozo y con la alegría de saber que la Iglesia de Cristo se va uniendo. El Espíritu Santo va uniendo a los que son suyos, los remanentes, y confiamos plenamente de que nuestro Señor Jesucristo muy pronto vendrá a buscarnos. Hermano, amén, Rodolfo, sí, palabras al cierre.
Solamente agradecer al Señor. Y mientras usted oraba, hermanos, y es parte de nuestro, siempre nuestro sentir en el corazón de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Eso es lo que venía a mi corazón, y como también el Señor dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Amén.
Así que le damos gracias al Señor, y Dios mediante nos podamos reunir, y saludo a todos los hermanos, a todos los que nos estaban escuchando, y muchas bendiciones, y esperar el pronto regreso y de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermano.
Amén.
Que Dios le bendiga. También saludo a nuestro hermano Daniel, así que está aquí apoyando también
el audio, la puesta en el aire
audiovisual. Así que, como decía nuestro hermano, salió algo de repente. Gracias al Señor, siempre está en los medios, está en la disposición.
Amén.
Y también le damos gracias a nuestro hermano Daniel. Y esperamos al Señor podamos repetir nuevamente este estudio en línea y podamos comunicarnos con los hermanos a través del mundo.
Amén. Amén. Nos despedimos entonces. Que el Señor le bendiga. Maranata. Ven, Señor Jesús.
Amén.